El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían ¿qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, pensando en Jesús Rubio, en la muerte, pues yo no he tenido demasiado contacto con él, con ellos, pero he escuchado muchas cosas y he visto que, bueno, pues murió como tantas otras muertes de Maranata, maravillosas en el Señor. Pero una de las cosas que me venía, y quiero empezar esta homilía precisamente con esas cosas, con eso, es que realmente la salvación es gratuita. Nos salva el Señor Jesús con su muerte y resurrección, con su sangre. La salvación es gratuita, pero no es una limosna. A ver si me entendéis bien. No es una limosna que se nos da. No es una cosa exterior. No es una decisión de Dios así por las buenas. Eso es protestante. Extrínseco. Nosotros no. La salvación no es una limosna. Dios es tan bueno, aunque no lo entendamos, pero es tan bueno que nos hace vivir en nuestra vida interiormente la pasión de Jesucristo con la fuerza de su espíritu, pero dentro de nosotros, cada uno en su historia. Yo pensaba en la historia de Jesús, Jesús Rubio. Pensaba en su cáncer, pensaba, no sé, un hombre para mí joven, porque siempre le he visto joven, un hombre con 18 años menos que yo, pues ¿qué va a ser para mí? Joven, muy joven. Y él me llamaba papi, pero muchas veces. Yo no sabía muy bien lo que significaba papi, pero supongo que sería pues papi en la predicación, o papi en la fe, o papi en lo que fuera. Pero él lo decía tantas veces que es que lo sentía. Y yo le sentía joven, porque son muchos años. Pero en su enfermedad, como la tuya, como la mía, como la nuestra, nosotros vivimos interiormente una pasión que es como la de Jesucristo. Jesucristo vivió la suya y tú vives la tuya. Jesucristo ha resucitado. Tú todavía no has resucitado, pero el poder de la resurrección de Jesucristo ya actúa en tu pasión de este mundo, como actuó en el cáncer de Jesús, como actúa en mi vida, como actúa en mis cosas, de tal forma que no es una gracia extrínseca. La salvación no es algo que sencillamente nosotros pues recibimos gratis et amore, sino que lo pasamos. Y diréis, pero ¿no decís que no tenemos mérito? Bueno, pues vamos a decir las cosas. El mérito de la salvación es del Señor y solo del Señor. Pero hay un mérito secundario, y ese mérito secundario, que lo tienen todos los cristianos, que lo tienen los santos y todos los que viven su vida con la fuerza y el poder del Espíritu, lo tiene también cada uno de nosotros. No me vais a decir a mí que Jesús Rubio no tuvo méritos. ¿Cómo que no tuvo méritos? Tuvo méritos. Ha sido salvado por Jesucristo, llevado a la gloria por Jesucristo y por el Padre, Dios Padre. Y ese es el mérito principal, y Dios no se lo cede a nadie, porque Dios nos ama tanto que solo Él nos quiere dar la gloria, porque es el único capacitado para darnos una gloria total. Pero también, al pasar por el cuerpo de y el alma de Jesús Rubio y de tuyo y mío, la pasión de Jesucristo, o tu pasión, la tuya, pero igual que la de Jesucristo, pues está cargada también con esos méritos personales que hacen que el don de la gratuidad en ti no sea una simple limosna que Dios te hace, o una simple gracia barata que Dios te hace, o extrínseca, sino que tú te has parecido, Él, Jesús, se ha parecido en el interior de su historia, de su muerte, de sus últimos días y de su muerte, se ha parecido a la muerte de Jesucristo. Por eso, pues, yo creo que esto es muy bueno. Yo creo que esto que estoy diciendo es muy bueno. Para mí, por lo menos, me encanta decirlo, pues porque yo también estoy pasando mi pasión. Yo tengo 18 años más que Jesús, es decir, 86. Pero eso son 86 años. O sea, no es una broma. Para mí no ha sido una broma 86 años. Ha sido una maravilla. Pero una maravilla también de pasión. Una maravilla de alegría y de gozo y de todo lo que queráis, pero también de pasión, también de clavos, también de sufrimiento, también de tantas cosas. Entonces, pues, ¿voy a renegar yo de lo mío? ¿Voy a renegar de lo que me pasa? ¿Voy a renegar de lo que me ha pasado? No. Y además, creo que tengo el mérito, tengo mi mérito secundario, evidentemente. Muy secundario. ¿Vamos a decir que la Virgen María no tiene méritos? Pues sí, porque el mérito viene de la gracia, pero una gracia que actuó en su vida, actuó en su historia. El día de la Anunciación cambió radicalmente la historia de aquella chica de Nazaret que se llamaba María. Cambió radicalmente y después se metió por unos vericuetos que más o menos todos sabemos, y muchos vericuetos de sufrimiento y de mucho sufrimiento y de pasión y de compasión con su Hijo Jesucristo. Pero, pues, es una cosa que nosotros los católicos decimos, yo me alegro de los méritos infinitos de María, me alegro, que tiene más méritos que yo, pues eso es lo que quiero. Criaturas maravillosas, a mí no me producen celos los méritos de nadie, no me producen celos, ¿por qué razón? Sencillamente, pues porque son criaturas de Dios que hacen que nosotros, pues, demos gloria a Dios, demos gloria a Dios con ellos. Por eso, pues, el hecho de que nos reunamos aquí en este momento para dar gloria a Dios por Jesús Rubio, como el otro día por otros, y como hoy pienso leer en el canon, en el momento de los difuntos, a todos nuestros difuntos. Pienso leer a todos, es decir, pienso ponerlos delante de que de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo, para que el Señor pues los reciba con alegría y con gozo. Bien, pues esto es lo principal, me parece a mí. Y estas celebraciones, la Orden de los Dominicos tiene muy, muy en cuenta esto. Es como una continuación de lo que aquí llamamos pues familia dominicana. La familia dominicana, que sabéis que se compone de hombres y mujeres, de frailes, monjas y laicos terciarios, todos los que hacen referencia en su promesa o en su profesión al maestro general de la orden y siguen más o menos el espíritu de predicación y el espíritu de transmisión y de Santo Domingo de Guzmán, pues nosotros somos muy de familia, pero el hecho de que uno se haya ido al otro mundo, uno que se haya muerto, no se olvida y no se puede olvidar. Y esta misa tiene un sentido muy relacionado con esto que estoy diciendo. Lo solemos más o menos, visibilizar, o de alguna forma sí, poner palabras con aquella visión famosa que tuvo una dominica del principio, Sor Cecilia, que conoció a Santo Domingo cuando tenía 17 años y le quiso toda su vida. Y superó, es decir, vivió 80 años más que Santo Domingo, o muchísimos. Entonces, pues, ella nos contó cómo Santo Domingo, pues, vio a los dominicos, después de no ver a nadie llorando, porque no veía a ningún dominico, y Jesucristo en el cielo, esto fue una visión, Jesucristo en el cielo le dijo, ¿por qué lloras, Domingo? Dice, porque veo personas de todas las órdenes, pero de la mía no veo ninguno. Y entonces cuenta Sor Cecilia que entonces el Señor le dijo, no te preocupes, es que a tu orden la he colocado bajo el patrocinio de mi madre. Y entonces la Virgen María abrió el manto y debajo del manto de la Virgen María, amplio, amplísimo, que parecía que cubría todo el cielo, estaba todo él lleno de dominicos y dominicas. Pues bien, esto es lo que decimos, pues mira, ha muerto y ha ido a protegerse bajo el manto de María. Estas cosas que parecen, pues no sé, cosas de leyendas o de niños o de algo de eso, pero también pueden ser muy bien del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, pues de la boca de los niños de pecho, saca alabanza o saca alabanzas. Y esa es la que nosotros queremos expresar aquí. Yo en mi corazón esto lo vivo así porque sencillamente, lo he vivido toda la vida, esta cosa. Por lo tanto, esta misa tiene ese sentido. Y al orar como oramos hoy de una manera especial, porque es el último caído, como se decía antiguamente, el último que el Señor se ha llevado de los más cercanos o conocidos nuestros, pero tenemos, o yo tengo, y vosotros también seguro, en el corazón a todos los que han muerto hasta ahora dentro de esta fraternidad. Le damos gloria al Señor por todo ello. Pues, mira, hoy, y termino ya, pues no quiero alargar esto, hoy el Evangelio nos ha hablado de la, de la transfiguración. Y la transfiguración, pues es una cosa que al bajar, Jesús les dijo que la gloria de la transfiguración llegará, pero llega después de la pasión. San Pedro no quería hablar de estas cosas porque San Pedro era más bien de la New Age de aquel entonces. Y pues la nueva era San Pedro y era o que le gustaba el cristianismo sin cruz, como a tantas personas hoy. Un cristianismo sin cruz. Pero Jesucristo dice, no, no, es que un cristianismo sin cruz es la salvación. Si la deseas, la tendrás. Si crees, la tendrás. Pero es externa, es limosna, es exterior. ¿Entrarás en el cielo? Sí, pero entrarás sin mérito de ninguna clase. No entrarás como en tu casa. ¿Os imagináis a un pobre de la calle que le dais limosna y entre la limosna está el que pase una noche porque hay una Filomena por ahí suelta, que pase esta noche en vuestra casa? Pues el pobre se sentirá como limosnado, como uno que no pertenece a esa casa. Le hacen un hueco por una noche, pero no es lo suyo. Lo suyo no es estar allí porque no pertenece a esa casa. Pero nosotros, los católicos, porque esto va de catolicismo, los católicos creemos verdaderamente que el don de Dios que recibimos se realiza en la historia, en mi historia. Por eso te digo, tú que estás sufriendo en este momento no sé qué, tú que estás pasando en este momento por no sé cuál, tú que crees que el sufrimiento que estás pasando es estéril, yo te digo, no. Ese sufrimiento es para que no vayas al cielo de limosna. Es para que vayas al cielo habiendo vivido en ti aquello que va a hacer que tú entres con el abrazo de Jesucristo, el mérito de Jesucristo y el tuyo, aunque sea secundario, pero que al llegar allí te des cuenta de que es tu casa, de que se ha vivido ya la gloria de la resurrección en tu realidad. Es tu casa, entras allí, bajo el manto de la Virgen. Allí no habrá ningún externo, allí no habrá ningún foráneo, ninguno que forense. Un médico forense, ¿sabéis por qué se llaman a los forenses forenses? Forense quiere decir de fuera, que no es un médico, no es tu médico. Los primeros forenses que existieron no eran los médicos que curaban a las personas, eran forenses, eran de fuera. Otros médicos que miraban a ver por qué se había muerto este. Pero no, lo nuestro no es forense. Lo nuestro no es de fuera. Lo nuestro es de dentro y muy de dentro. Yo no sé lo que sufrió. Marisol lo sabe, yo no sé lo que sufrió Jesús, pero sí sé que la fe, pues estas cosas que estoy diciendo y estamos diciendo, a mí me sientan muy bien. Por amor a Jesús y por amor a todos los nuestros que han muerto y por amor a que esto no es una broma. Ni la muerte de Jesucristo fue una broma ni la resurrección. No. Es el Dios hecho vivo y hecho carne. Vivir en este mundo y no creer en Dios es la mayor idiotez que puede darse, porque el otro día llegaron con un aparatito a Marte. Todos los que estaban esperando a que el aparato bajara a Marte se darían cuenta, digo yo. Y si no se dieron cuenta, San Pablo, ¿sabéis cómo les llama? Dice, son inexcusables. Se darán cuenta de que ese aparato hablaba un lenguaje. El lenguaje de ese aparato era matemático. No podía desviarse ni un solo segundo, ni una milésima de segundo se podía desviar de la ruta y de la órbita, y de eso porque hubiera sido el fracaso total. O sea, es un lenguaje matemático tan claro, y si el mundo está hecho en lenguaje matemático, ¿cómo me vas a decir tú a mí que este mundo se ha hecho por sí mismo? ¿De dónde salen las matemáticas? Pues salen del creador, del corazón que ha hecho un mundo que tiene un lenguaje matemático con el cual nosotros, figuraos, podemos y podremos a lo mejor mucho más llegar algún día, sabe Dios dónde. Porque el lenguaje principal matemático lo tenemos. Alguien ha puesto su ley en el movimiento de las estrellas, en el movimiento de todo. Eso es a Dios visto desde la filosofía, visto a Dios desde la razón. Pero ese Dios, lo que nos interesa a nosotros, sobre todo religiosamente, es la encarnación de Jesucristo, que ha promovido este mismo Dios y ha hecho que en Jesucristo nosotros pasemos por encima de todas las matemáticas, de toda la filosofía, de todas las estrellas y de todo, al corazón del mismo Dios, porque Él no nos quiere deslumbrar con estrellas, sino que nos quiere amar con cariño, porque es para lo que nosotros estamos hechos y para lo que deseamos profundamente en nuestro corazón. Pues bien, hermanos, gloria al Señor. Y enhorabuena por estar aquí en esta familia que algún día nos va a juntar bajo el manto de la Virgen. Gloria al Señor.